Y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial, sí, un lugar donde la palabra tenemos todos.
Y todas.
Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo anda todas?
Bien con septiembre de cuerpo.
¿Ah, sí?
Sí.
Ajá.
Yo que septiembre...
¿Está floreciendo, quiere decir?
Estoy floreciendo.
Ah, mire usted.
Será eso, claro. Ojalá. Pongámosle un poquito de humor.
Un rebrote primaveral.
Rebrote.
En la primavera de la vida. Así bueno, es, viene bien, sí, eso, está muy
sí,
bien.
Sí, divino, me encanta. La verdad que sí, septiembre me encanta, pero... hay una incongruencia en eso. Así como quiero septiembre, quiero que pase volando.
Bueno, hay una sí, una amplitud térmica impresionante. Pasamos del frío impresionante al, ¿no?
Sí, al calor.
Al calor insoportable. Y, sí. Así,
ayer bueno. Había ido a buscar a mi nieta a la escuela. Y dije, vamos a la plaza, que está re lindo. Volamos de la plaza, un frío de locos. Y sí, a mí que me dijeron que era alérgica a los cambios de clima,
claro.
Estoy a mis anchas.
Está pleno, claro.
Está pleno.
Qué bien, qué bien. Si sí, yo ayer salí 8 grados a la mañana.
Sí.
Entonces, claro, digo, bueno, más o menos te llevas un abrigo, lo que sea. Al mediodía era un caldo el tiempo, sí. La verdad que impresionante.
Y a la noche frío de nuevo.
Y a la noche yo salgo tipo 10:30, 11 de la facu. Sí. Un frío de aquellos, sí. Así que bueno, tenemos un poder de adaptación.
Yo creo que sí, que es para eso, el que
claro,
resista.
Claro, es como una resiliencia.
Resiliencia climática.
Tal cual. Bueno, ¿alguna novedad?
Miren, esta semana hubo varias novedades, ¿no?
¿Alguna que
tuvimos un temblor?
Sí, varios.
Varios temblores, sí. 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 Varios, pero bueno, vayamos al...
Asocie libremente es esto.
Sí, de eso podemos hablar, pero si nos podemos a definir cada uno de los
temblores, claro,
¿no? Creo que hacemos un movimiento.
Podemos hacer un programa de temblores.
¿Sí?
Ahí está.
¿Me
sí.
parece?
Sí, sí.
Empezar a administrar litio a toda la sociedad.
Fumigar.
Dios mío.
Con el avioncito, ¿viste?
Sí,
bueno.
El miércoles 16, un poderoso movimiento telúrico sacudió la noche de la zona centro-norte Chile, con un saldo de 13 muertos, creo. Pero, bueno, el Servicio Sismológico de Estados Unidos dijo que el sismo tuvo una magnitud de 8,3 y el epicentro se ubicó a unos 177 kilómetros al norte de la ciudad costera de Valparaíso. En la Argentina el temblor tuvo repercusiones raras, porque que se sintiera en San Juan, en Mendoza, es casi...
Habitual.
Es
verdad.
Que se sintiera en Buenos Aires...
Sí, impresionante.
Donde hubo gente que se autoevacuó.
Ayer en una reunión con una colega de Mendoza, justamente, que vino para Buenos Aires, ella comentaba que ya hace... o sea, es verdad, Mendoza es habitual, pero hacía días... que venían sintiendo los temblores en forma sostenida. Y este último duró 3 minutos, que fue un montón.
Sí.
Y, o sea, que ellos ya más o menos prevén que se está viniendo un tema un poco más denso, ¿no?
Sí. Bueno, Chile es uno de los países en el mundo que más sismos tiene.
Más castigados en ese sentido.
Ahora, el 19 de septiembre del 85,
hoy.
Sí.
Hoy, hace, claro, hace 30
hubo
años.
Hubo un terremoto en la Ciudad de México. La escala era 8.1, así que fue un poco menos que el
claro.
de acá. Pero hubo más de 10.000 muertos.
Impresionante.
Y fue terrible ese. También se decía, otros terremotos en Haití o en Nepal, la cantidad de muertos es impresionante. Como en Chile... bueno, no tienen muchas víctimas. Y se dice, no, y ya en Chile tienen la costumbre que desde el colegio, desde que son chiquititos, les enseñan a cómo evacuar.
Está muy bien, está muy bien.
Y a,
en general, la gente que vive en zonas sísmicas o de huracanes o de tsunamis ya está entrenada, digamos, para. Sí. Que sabe qué hacer, digamos, frente a este tipo de cosas, ¿no?
Fue increíble que en menos de media hora evacuaron 1 millón de personas.
Claro, está muy bien.
Y no hubo... ¡Qué
si
bien!
La gente sabe qué tiene que hacer, está bueno eso,
perfecto,
¿no?
Eso es como funciona...
Claro.
¿No?
Sí,
prevención.
Un país.
Bueno, y le digo una cosa. Michelle Bachelet, no sé si la volverá a votar. Mm. Porque en los dos gobiernos de ella hubo los dos terremotos. Claro. No sé si un tercero la van a votar.
Es una señal.
Bueno, le mandamos un beso, un abrazo
al pueblo chileno.
Al pueblo chileno. Y a toda la gente que aquí también estuvo
temblando. También. Ok, buenísimo. ¿Algo más?
Sí, yo tengo una noticia que también indigna, ¿no? En cuanto a cómo estamos en el mundo. El otro día, un grupo de turistas mexicanos fueron bombardeados en Egipto. Los confundieron con un grupo terrorista. Mm. Durante 3 horas los bombardearon. Después dijeron que uno de los sobrevivientes dijo, todo duró 3 horas. La agresión sucedió cuando el convoy de turistas había parado para almorzar en su trayecto al oasis de Bahadilla, en momentos en que, según el gobierno de Egipto, las fuerzas de seguridad perseguían a un grupo de terroristas. El gobierno egipcio ha afirmado que los organizadores de la excursión son los responsables de la tragedia por haber hecho viajar a los turistas mexicanos en vehículos todoterreno y no en un autocar y haber penetrado en una zona prohibida. Según las autoridades egipcias, el ejército los atacó por error. Ese error costó la vida de 8 personas que no tenían, que estaban divirtiendo y estaban haciendo un tour por Egipto.
Tremendo.
Es un espanto. Me pareció una cosa increíble. Te vas a pasear y, bueno, por cuestiones de
internas, te confunden y...
Confunden, claro. Y bueno, pasaste a hacer un terror. No sé saber cuántas veces...
Cuántas confusiones,
¿no? Hay, ¿no?
Terrible.
Mejor no
terrible.
Hablando, cambiemos el tema. Vos estás, yo.
Sí, Elena, que
estoy muy alta.
Bienvenida. Welcome again. ¿Cómo anda del hombro?
Bien, viste que dicen prohibido suicidarse en primavera. Bueno, no fue un intento de suicidio, pero bueno, están los ligamentos lesionados, el músculo lesionado, pero mejorando gracias a la hermana de Chabela, que es mi kinesióloga.
Qué bueno.
Por suerte, bastante.
Seguir en la dirección, después la paso.
Claro.
Y escuchaba a Chabela y... Hoy estoy un poco ácida, perdón. Pero la escuchaba y yo pensaba cuántos errores estamos teniendo últimamente, cuántos errores estamos padeciendo y cuánta gente en nuestro país muere sin terremotos, sí, ¿no? Sin la necesidad de un sismo.
Claro.
No sé por qué, pero últimamente estoy extrañando a Ilia. Mm. Estoy extrañando a Arturo Ilia.
Bueno, hay gente de esa todavía.
Hay de todo.
Sí, lo que pasa es que últimamente es como que se están sacando figuritas. Mirá, sos un corrupto, y vos también, y te saco, y vos, y te pongo esta, y no, y te sumo la apuesta, ¿no? Es como que conjugan, yo soy corrupto, tú eres corrupto, todos somos corruptos.
Impresionante.
Qué vergüenza.
Sí, esta semana hubo noticias.
Para todos.
Para todos y todas.
Ahí está.
Bueno,
hagamos PRP con...
Buenas tardes, Salem. No sé si ha bajado del tejado. Nuestro querido.
Pienso que
Salem.
Sí, Mónica ya está listada.
Sí, Mónica ya está.
Mónica, un besito. Y Cecilia.
Cecilia
que
también.
Estuvo con nosotros la semana pasada. Sí. Qué lindo, ¿eh? La verdad que la pasamos muy bien.
Muy bien.
Bueno, ¿qué le parece si damos las vías de contacto?
Me parece perfecto. Si tenés Facebook, Programa Radial Psi Comunidad. Programa Radial Psi
a secas. Y ahora tenemos un grupo de Facebook. Claro, no tenemos nada que hacer, digamos.
Sí. Antes estábamos disociados, ahora tenemos personalidades múltiples.
Claro, pero vi que hubieron respuestas.
Sí, la gente muy contenta de pertenecer al grupo, gracias, claro, por...
Tal cual,
sí, estaban muy contentos de la invitación.
Bueno, ¿Qué más?
Sí. Nos podés sintonizar y nos podés ver por www.antena91.com.ar.
Excelente, muy bien.
El nuevo
si no, por Twitter, radio, no, perdón, arroba radio-psi. Lo repito, sí. Arroba radio-psi. Si no, nos mandas un mail, programaradialpsi@gmail.com. Y si no, a la vieja usanza, nos por llama. Teléfono, si estás en el interior, marcate 011 y el teléfono es 4392-1913.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Primer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 19 de septiembre de 2015.
Sí.
El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es mitos y verdades sobre los grupos terapéuticos, ¿no? Viste que se habla un montón de grupos, terapia de grupo, grupos terapéuticos, sí. Grupos de autoayuda. ¿Será lo mismo? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Tiene efectos? ¿Igual que individual? Bueno, todas estas preguntas que van a marcar como un eje en el programa de hoy. Y para tratar de contestar algunas de estas preguntas, porque es muy amplio el tema, hoy nos acompaña el licenciado Jerónimo Grondona, que es licenciado en psicología, coordinador del equipo de terapeutas grupales y del equipo de terapeutas familiares del grupo de trabajo de adicciones del Hospital Álvarez. Es miembro además de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Salud Mental y director y profesor de distintos cursos de capacitación de posgrados virtuales y presenciales. Buenas tardes, Jerónimo. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, muy contento de estar acá en esta tarde de sol en Lomas, además.
Qué bueno.
Tu tierra.
Bueno. Sí, sí, sí.
Bueno, cerquita.
Lindo barrio, sí.
Qué bueno. Bueno, contanos cómo fue que en lo personal te picó la curiosidad, por decirlo de alguna manera, respecto de los grupos. ¿Siempre trabajaste en grupos hace un tiempo? ¿Qué fue lo que motivó tu interés en estos temas tan interesantes?
No, la verdad es que surgió como surgen muchas cosas de casualidad. Cuando uno está haciendo la carrera de psicología, está claramente orientada hacia los tratamientos individuales, así que ahí me costó mucho pensar en la posibilidad de trabajar en grupo. Si bien, bueno, hay algunas materias y demás. Yo cursé en la UBA, ¿no? Hay una materia, en realidad.
¿Dinámica grupal?
Claro, exactamente, sí. Que en el momento, la verdad, no significó demasiado. Sí fue una materia interesante, pero no fue eso lo que me determinó a trabajar en grupo. Más bien, empecé trabajando en adicciones, ingresé en una comunidad terapéutica y bueno, y ahí este es un campo en donde sí es muy muy común la terapia de grupo, y fue a partir de ahí que empecé, bueno, de a poquito
a profundizar.
Sí, sí, bueno. Sí, primero mirando y bueno, después metiéndome un poco y de a poco, ¿no? Hasta que finalmente terminé, bueno, trabajando todos los días, coordinando más de un grupo por día a veces, ¿no?
Te atrapó el grupo.
Sí, 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 tal cual. Y de a poco fui viendo todas las virtudes, ¿no?, que tiene el trabajo en grupo. Maldita. Además. Sí,
sí. Creo que es interesante como dispositivo pensar que otros pueden devolverle cosas a otros integrantes, ¿no?
Sí, sí, es súper interesante. A mí me parece que se dan una cantidad de fenómenos adentro de los grupos que bueno, es increíble. La verdad, no, desde mi punto de vista, no se compara para nada con lo que puede pasar en un uno a uno de una terapia individual, ¿no? Claro. Sino, si bien no le resto para nada valor, y de hecho yo trabajo también, digamos, en mi consultorio particular, en el uno a uno, ¿no? Pero bueno, el grupo tiene otra cosa, me parece.
Sí, lo que pasa es que están estos mitos, ¿no? Que de los que generalmente... Yo no le voy a contar a todos. Yo no puedo contar mis cosas adelante de toda la gente. Esa es una de las cosas que se dice. Yo no voy a hablar adelante de toda esa gente.
Sí.
Sin embargo, te ayuda tanto. Yo hago terapia grupal.
Ajá.
Mi inicio con la terapia fue el grupo. Así que... Y es una experiencia para mí es enriquecedora, es fabulosa.
Y también está la creencia de que la problemática individual que uno trae puede quedar desdibujada y poco tratada en función de que se traten temáticas y problemáticas de otros integrantes.
Sí, la verdad es increíble porque las escucho a ustedes y escucho lo que dicen mis pacientes antes de entrar al grupo, ¿no?
Porque es lo que tal se pide,
cual.
Claro.
Sí, tal cual. Bueno, lo que pasa es que creo que es difícil también pensar en abrirse y exponerse frente a un grupo de extraños, ¿no? Uh-huh. Lo interesante es que justamente la idea es que esos extraños empiecen a tener un vínculo particular entre sí y es claro. A partir de ahí es de donde se puede dar la apertura, ¿no?
Claro.
Creo que nadie se expondría ni se abriría aspectos íntimos o rechazados de su vida el primer día en un grupo terapéutico, ¿no?
Claro,
tiene que
claro.
haber construirse una serie de lazos.
Uh-huh. Una maduración, ¿no?
Sí, exactamente.
De a poquito.
El grupo como entidad es el que empieza a madurar y a
claro.
crecer y a vivir sus experiencias como grupo, ¿no?
Claro, claro. Sí.
Claro.
Sí.
Bueno, ahí está la habilidad del que lo coordina, ¿no?
Bueno, claro, requiere, me parece, de sí, de todo un trabajo del coordinador, ¿no? Porque, bueno, si bien hay fenómenos que se dan espontáneamente solo cuando las personas se juntan, bueno, una terapia de grupo requiere de otras cosas, ¿no? Y es el coordinador el que va como orientando y guiando esa dirección hacia donde el grupo debería ir como para que se transforme en posibilitador de... Bueno, de la apertura de los pacientes, ¿no? Y que sea curativo en algún punto.
Claro.
¿No?
Claro.
Yo pensaba, Jerónimo, que en el uno a uno, como psicoterapeutas, tenemos que vernoslas con las resistencias. Y imaginaba cómo es vérselas con tantas resistencias, con múltiples resistencias de todos juntos.
Claro. Bueno, es interesante porque es cierto eso, ¿no? De las resistencias, cómo luchamos los psicólogos con eso, ¿no? Pero creo que en el grupo uno tiene ayuda también, ¿no?
Sí.
Los demás integrantes a veces son ayuda más que... no es que se suman las resistencias. Yo creo que cuando aparece una resistencia es que la podemos trabajar entre todos y eso es interesante, me parece, ¿no?
Sí. Bien, no, sé que es así, pero digamos, se me ocurre por ahí tocar este tipo de cuestiones que son los interrogantes a la hora de se puede, no se puede, como para que nos aclares esto.
Claro.
Sí, en relación a que esto...
No, digo,
a las resistencias,
que se nos ocurren,
¿no?
Por ejemplo, de la resistencia,
claro.
Lo que decía Chabela, que... No es cuestión que los digamos algo que pensemos nosotras, sino que son cosas que se escuchan en la clínica y que está
seguro.
Bueno que queden aclaradas.
Seguro, claro que sí. Y me parece que eso requiere también todo un trabajo previo del terapeuta, ¿no? Previo,
claro.
Digo, a la incorporación de un paciente a un grupo.
Claro.
¿Sí? Trabajar sobre esos miedos, esas resistencias, como para tranquilizar un poco al paciente y allanar el camino de entrada al grupo.
Sí,
¿no?
Claro, sí, por supuesto. Nosotros en el grupo teníamos... ¿Cómo nos vamos ayudando unos a los otros, no? Había una chica que habla despacito, despacito, su voz casi es imperceptible, y si puede pasar disimulada, si hablamos y a ella no habla, lo pasa bien. Dice, no, yo no quiero hablar. No. Tenía que exponer un póster por su trabajo. Y entonces el hecho era hablar en voz alta, cosa que en el grupo la llevamos a que el día que no, falta ella, tenés que hablar vos, estás vos, te toca a vos. Y el otro día, antes de ayer, nos mandó una foto por WhatsApp exponiendo y dice... Mi voz se escuchó en todos lados.
Qué bueno,
fue hermoso.
Qué bueno.
Y todo el grupo aplaudiendo, por supuesto, pero bueno, sintió el acompañamiento del grupo, de todo ese trabajo.
Seguro, sí, sí.
Por eso yo creo que es potenciador.
Seguro, y es esto también de, bueno, poder ir transitando esos obstáculos personales que uno tiene en compañía también, ¿no? Uno no está solo cuando está en un grupo, ¿no?
Claro.
No está solo con su padecimiento, porque uno puede ver el padecimiento de los otros también, ¿no? Identificarse y acompañarse en ese dolor de vivir, digo, ¿no? Que es son los dolores propios de estar vivo, nada más, ¿no? No tiene que haber ninguna patología ni nada
no,
para que eso...
Simplemente.
sucede, ¿no?
Claro, que circule la comunicación, que ya es un montón.
Es un montón, seguro.
Ya eso que claro. Parece simple es un montón, ¿no?
Claro que sí. Sí, me parece que solo con el hecho de compartir un estado de ánimo con otras personas, bueno, eso ya puede hacer que uno lo transite de manera diferente, ¿no?
Claro, claro.
Solamente teniendo a otros que me escuchan, nada más.
Qué bueno.
Nosotros habíamos hecho una pregunta. Antes de esto quiero decir algo, para que Robert no lo escuche. Moni dice, chicos, hay un desfasaje con la cámara y mi neurona estelar colapsó. Las voces salen mucho antes que las imágenes.
Ajá.
O sea, ya están saludando, pero en la cámara ni se sentaron. Y después dice, es raro porque hablan del sismo y Marcelo se ríe. Así que bueno, Robert, para que lo tengas en cuenta.
Bueno.
Habíamos hecho preguntas, y la primera pregunta que le habíamos hecho a la audiencia,
claro,
fue, ¿alguna vez hiciste terapia de grupo? ¿Cómo fue esa experiencia?
¿Qué respondió la gente?
Bueno, Moni contestó, no hice, pero creo que después de estar en cualquier grupo, ellos van a hacer terapia. ¿Seré yo? Y Rosana Molina, le mandamos un beso, así como a Moni, fue una experiencia maravillosa y muy enriquecedora.
Bueno, es interesante,
es decir,
sí.
Hay gente que ha atravesado por la experiencia y ha vivenciado esos beneficios.
Seguro. Es que me parece que en general quien atraviesa la experiencia de formar parte de un grupo terapéutico sale enriquecido y luego de algunas sesiones uno se da cuenta de que todos esos miedos que uno tenía no se condicen mucho con la realidad de lo que es un grupo, ¿no?
Ajá.
En ese sentido, bueno, me parece que es una experiencia interesante para hacer. Yo como paciente he pasado por varios grupos terapéuticos, lo cual creo que es fundamental también a la hora de coordinar un grupo, ¿no?
Sí, totalmente, el haberlo vivenciado.
El haber vivenciado esa experiencia, claro. Y la verdad, me siento sumamente agradecido por cada grupo que pasé, por cada terapeuta que lo coordinó y con cada compañero que estuvo ahí compartiendo conmigo y escuchando, ¿no?
Queremos compartir un par de respuestas más sobre la misma pregunta.
Ajá. ¿Alguna vez hiciste terapia de grupo? ¿Cómo fue esa experiencia? Eva Waldman, maravillosa. Dora Bono, una vez participé de esa experiencia y me pareció interesante. Después la practiqué en el hospital de día y me dio muy buenos resultados, pero entiendo que no es para todos, a pesar que ahora está de moda. Las constelaciones familiares, pero eso es distinto.
Claro,
¿no?
Me parece que es otra cosa.
Sí, las constelaciones familiares, la verdad es que creo que es un trabajo en grupo. Hace poco justamente un paciente me comentó que había hecho la experiencia, pero es un trabajo que la verdad es que yo no lo conozco demasiado en profundidad, no sé bien de qué se trata. Entiendo.
Pero no es la etapa, el que cuentan, es como que ponen a una persona. Una persona designa y pone su problema y lo describe.
Y entiendo que los demás participantes representan distintos roles, ¿no?
Como si fuera psicodrama,
sí,
o teatro espontáneo o algo así, ¿no?
Era justo lo que iba a decir, ¿no? Que tiene mucho que ver con el psicodrama moreniano, en realidad, eso. Sí.
Claro.
Sí. Pero esto entiendo, por lo menos lo que me contaron, es que es una reunión puntual, ¿no?
Claro.
En donde se hace esto, se juntan estas personas, se hace ese trabajo y el grupo se desarma.
Claro.
Creo que es muy distinto atravesar una experiencia en donde el grupo va teniendo una evolución a lo largo de las sesiones,
claro,
las semanas,
claro,
los meses.
Claro,
y hay una continuidad, ¿no? Y los lazos se van afianzando.
Sí, exacto. Sí. Creo que es otra cosa.
Me parece,
¿no?,
que eso es clave para esta apertura que vos comentabas, ¿no? O sea, abrirse a contar alguna cuestión más íntima depende de, bueno, de esta maduración, justamente, ¿no? De acompañar un proceso madurativo, que lleva un tiempo.
Exacto,
eso,
sí,
¿no?
sí, es tal cual.
Conocerse.
Bueno, como todo en la vida lleva, requiere su tiempo,
claro,
y no se pueden,
claro,
acelerar algunos,
exacto,
procesos, ¿no?
Exacto, exacto, sí, sí, creo que es por ahí también. ¿Tenemos alguna otra respuesta, Chávez?
Mónica Marianovich, nunca. Con amigos sí, pero eso es charla sin diagnóstico.
Ah.
Aunque siempre el unánime es, estás loca.
Claro. O sea, hagas cualquier tipo de terapia, ya estás... En realidad se asocia mucho, todavía aún hoy, mira vos, ¿no? la psicología con la locura, ¿no? Uy, vas al psicólogo, estás del tomate, digamos.
Sí. Bueno, un mito muy difícil de erradicar.
Muy difícil de erradicar, es verdad. Bueno, ni que te cuento si vas al psiquiatra, ya estás para atrás. Pero circula bastante en el imaginario colectivo esto, ¿no?
Sí, y eso que en nuestro país creo que es un país de avanzada en ese sentido, ¿no? Hay muchísima gente que va al psicólogo, pero uno va a algunos países de Europa o mismo dentro de Latinoamérica y realmente quien va a un psicólogo está loco, ¿no?
Claro.
Creo que acá en Argentina y especialmente en Buenos Aires, donde habemos, bueno, miles de psicólogos,
claro,
creo que la gente está un poco más acostumbrada, ¿no? Por lo menos para la clase media no es tan extraño.
Tal cual, es verdad, es verdad.
Somos una de las ciudades con mayor consumo psicoterapéutico.
Sí, creo que no sé si la que más.
Sí, hay más psicólogos que personas.
Así estamos, ¿no?
Claro, así estamos.
Preocupante. Para quienes estamos en esto, es para pensarlo.
Sí.
Tal cual. Bueno, ¿usted quería comentar algo?
No.
Yo, perdón, ¿no? Pero tengo un momento, Cholulo, que no puedo dejar de transitar.
Bueno.
Les pido mil disculpas por esto, pero tengo que hacerle un saludo muy especial, un beso y un abrazo muy grande a mi hijo Juan,
bueno,
que iba a estar escuchándome y, bueno, me lo pidió especialmente.
Perfecto.
Así que un beso para Juan y otro para Mariana.
Excelente. Bueno, muy bien, buenísimo.
Les mandamos un beso.
Perfecto. Muy bien. Bueno, acá hay una pregunta que me parece que la fuimos deslizando al principio, es si los grupos terapéuticos tienen similitudes y diferencias con los grupos de autoayuda. ¿Es lo mismo? ¿No lo es? ¿En qué punto comparten cosas?
Sí, bueno, a ver, los grupos terapéuticos o los grupos psicoterapéuticos en general son grupos coordinados por profesionales,
correcto,
¿cierto? Creo que esta es la diferencia central entre un grupo de autoayuda y un grupo psicoterapéutico, ¿no? En general, en los grupos psicoterapéuticos incluso hay un equipo de coordinadores,
ajá,
¿no? La verdad es que, bueno, hay algunos terapeutas que lo hacen, pero desde mi óptica no es muy recomendable esto de coordinar un grupo solo también.
Claro.
Porque la verdad es que hay mucha energía dando vuelta entre todos los participantes,
claro,
muchos focos de atención simultáneos, y la verdad que es mucho mejor, me parece, el
que
trabajo.
Que haya al menos un coterapeuta, digamos.
Exactamente.
Correcto.
Y la verdad es que el equipo ideal, en mi opinión, está formado por un terapeuta, un coterapeuta y un observador también, ¿no?
Claro.
Un tercer terapeuta que no participa, pero está ahí observando todo el tiempo la escena, y no solo lo que ocurre con los pacientes, sino también lo que ocurre con los terapeutas, ¿no? Que de alguna forma son elementos que están incluidos dentro del grupo, ¿no? Uno como terapeuta es parte de ese grupo.
Tal cual.
Y es parte de todo lo que ocurre ahí, ¿no? En cambio, los grupos de autoayuda en general están tienen a veces coordinador, pero esa coordinación en general va variando de un participante a otro a veces, ¿no?
Y no necesariamente tiene que ser un profesional.
Y no necesariamente tiene que ser un profesional.
Quizá allí haya otra diferencia.
Exactamente, sí, claramente. No son grupos, incluso en algunos lugares se pide que no sean profesionales los que coordinan esos grupos, ¿no? Esto no quiere decir, esto sí me gustaría aclararlo, que un grupo de autoayuda no tenga una función terapéutica,
claro,
también,
claro,
¿no?
De hecho, los grupos, se me ocurre ahora pensar en Al-Anon, ¿no?
Exacto, sí.
Que, bueno, tiene unos cuantos años ya, y realmente funciona, ¿no?
Sí.
Y me parece que sobre la base de Al-Anon se han después llevado a otras problemáticas como la de la alimentación, las adicciones, ¿no?
Sí.
Naranón, bueno, no sé, se me
ocurre. Sí, Al-Anon y Naranón son los grupos de familiares de Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, ¿no? Que son todos grupos de autoayuda, esos, claro. ¿Sí? Y que cumplen una función terapéutica importantísima y que la verdad han ayudado a rehabilitar a millones de adictos en todo el mundo, ¿no?
Claro.
La verdad es, digo, incluso a veces contribuyeron mucho más que la psicología, digo, ¿no? Que algunos profesionales, digo, que hacemos lo que podemos con este fenómeno tan complejo de las adicciones, ¿no?
Claro, tal cual.
Y la verdad, bueno, es importantísima esa contribución de esos grupos.
Perfecto, buenísimo. Bueno, nosotros tenemos que ir a un cortecito, no sé si tenemos algún mensajito.
Sí, Mónica. Dice, se escuchan y se ven geniales. Felicitaciones porque mejoró muchísimo. Me refiero a la parte técnica.
Perfecto. Gracias, Robert. Gracias, Robert.
Y Salem dice, los pacientes no están locos, pero no puedo decir lo mismo de los psicólogos. Buena noche. Llegué tarde por culpa de Mónica Mariano.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
¿Y yo qué hice? Le dice Moni. Por culpa de ese jueguito de las palabras.
Ah, y
ya,
sí.
Ya viste que es adictivo.
Es adictivo. Yo estoy clavada en un nivel y no puedo salir.
¿Cuál es el jueguito de las palabras?
Ay, después te lo comento.
Bueno,
está
listo.
Buenísimo.
Ok, buenísimo. Bueno, hacemos un cortecito y ya venimos con mucho más torrepe, ¿les parece? Bueno, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Cuando alguna vez te calmes. somos el mundo. Somos la luz que alumbra el corazón, lo más oscuro. Si estamos juntas tú y yo, juntas tú y yo.
Tantos necesitan un nuevo amanecer.
Y solamente juntos, juntos, volveremos a renacer.
Somos el mundo,
estamos unidos.
Cada niño tiene el derecho de llevar una sonrisa. Dale la mano a tu hermano, sirve de consuelo. Siembra en la tierra, respira el tesoro de los cielos.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kertész, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkertész@uflo.edu.ar, rkertész@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Si te quiere, no te hiere.
AASIS, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Gotta shake myself up here. I should run away, run away, run away.
Bueno, aquí estamos nuevamente. Qué rico los matecitos. Che, venían bien a esta hora, ¿eh?
Sí.
Muy ricos. Sí. Bueno, si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es mitos y realidades sobre los grupos terapéuticos, ¿eh? Y nos acompaña el licenciado Jerónimo Grondona. ¿Tiene algo que ver con...?
No, nada que ver.
Es portador sano de apellido,
sí,
digamos.
Exactamente.
Okay, listo,
sí,
perfecto,
sí.
Se entendió perfectamente.
Yo nada que ver con nadie. Con...
Bien.
Lo que dijo Sale. ¿Quiere que le diga lo que dijo Sale?
Yo, vos, ay, fíjate, yo dije, ¿tiene algo que ver? No, dijo.
Decilo porque es un invitado, dale, que tiene buen humor.
Un invitado que tiene buen humor.
A ver, dale.
Dice, cuando leí que venía a PRP un tal Jerónimo... Mm. Te aviso antes que Salem es un gato muy ácido y hace chistes que no son nada son graciosos para él.
Ok, algo vi en el Facebook ya de este así, señor.
Nuestra mascota, sí, virtual. Sí.
Él se ríe de sus chistes.
Claro.
Dice, creí que se trataba del famoso cacique.
Ah.
Pero veo que me equivoqué. En realidad ha sido víctima de los comanches. Le afanaron la cabellera.
Está bien. Son efectos del paso del tiempo.
Salud.
No, pero no es, no es, este, no es tu caso. No ha pasado mucho tiempo.
Claro, tal cual. Quiero la decir que...
testosterona, digamos. ¿No?
También, sí, sí. Entre otras cosas. Vamos, que queda lindo. Si la queda testosterona lindo. Está bueno. Un oyente pidió un dato...
Nico Rubio.
Bueno.
Dicen que hay una mamá que necesita ayuda, está pasando por una situación difícil, que tiene tres chicos de 5, 7 y 8 años. No tiene literalmente lugar donde dormir. Anda de casa en casa, la pareja le pega, por eso se fue a vivir con la mamá y la mamá la echó. Dicen, le dijeron que en Escobar había una fundación donde la podrían albergar, pero no consiguieron nada. Y se pensaron que acá en PRP podríamos conocer algún lugar donde puedan albergarla. Es así, les agradecería que nos informen de algunos para mandarla. Desde ya los agradezco. Están en Buenos Aires y son autónoma de Buenos Aires y alrededores.
Bueno, pensamos justamente en el corte. Si llamás al 137, que es el teléfono del programa nacional
de
claro, sí, del las víctimas, ¿no?
De atención de víctimas de violencia familiar.
Contra las violencias, sería. Lo coordina la doctora Eva Giberti. Y realmente ha crecido muchísimo ese programa, ¿eh? Excelente.
Sí, sí, tengo entendido que
excelente,
sí.
Excelente,
que
excelente.
Funciona muy bien, además. Sí.
Tiene, como ella llama, las brigadas. Y realmente son brigadas de equipos interdisciplinarios muy buenos. Y tienen algunos recursos que seguramente serán muy interesantes. Acordate, 137. Igual a le respondemos por las
ya
dudas.
Ya le respondí. Ahí y está. Incluso le adjunté el... todo el texto este de las brigadas.
Excelente,
de,
excelente. Llama ahí que funciona las 24 horas, así que bueno, llama cuando,
bueno,
cuando te parezca.
Que tenga mucha suerte, que se pueda hacer algo, ¿no?
Y si no, bueno, bienvenidos acá, si podemos hacer algún nexo, claro. Bienvenidos. Buenísimo. Bueno.
Respecto de la pregunta que veníamos hablando en la tanda anterior, tengo las respuestas de los oyentes. Fueron varias.
¿Cuál, Lena, la pregunta? Vamos a
reiterarla. Reitero la pregunta.
Para la gente que se incorporó recién.
¿Cuál es la diferencia entre grupos de autoayuda y grupos terapéuticos?
Excelente, muy bien.
Moni contestó, no sé, ¿será la cantidad de especialistas en el tema? Me suena a lo mismo porque tengo entendido que en los de autoayuda se organizan y dirigen por un profesional, salvo esos de milagros inesperados y esas cosas un poco extravagantes que nunca ves un título real ni por asomo. Por favor, desásneme, programa radial. Sí. Sophie Murray dice, para mí es lo mismo. porque ambos se dirigen por profesionales. En los grupos terapéuticos te autoayudás y en los grupos de autoayuda utilizan técnicas terapéuticas también. Es mi opinión desde ya. Abrazo gigante, pronto los veo.
Qué bueno.
Rutinger Susana no es lo mismo. Los objetivos y las estrategias son distintas.
Ah, mira vos.
Igualmente, depende de la teoría que sustente la tarea. Salem dice que unos son de autoayuda y los otros terapéuticos. ¿Gané?
¿Qué me gané?
Y Regina Arango Restrepo dio una respuesta extensa. Autoayuda puede ser cualquier cosa. Terapéutico requiere un aval profesional. Aunque igual hay profesionales en talleres y grupos de autoayuda.
Claro.
La nueva era trajo mucho de eso.
Mira vos.
En Cali, Valle del Cauca, Colombia, mi tierra querida, ha sido muy amplia la incursión de lo que ofrece la nueva era y todo eso que han tomado del hinduismo. En cada esquina, cada loco vestido con su túnica, de lo que sea, pregonando saberes ancestrales de todas las culturas del mundo, más lo que queda del saber indígena y africano de nuestra multiculturalidad. Todo eso ofrece como un paquete de servicios que son de autoayuda, limpieza, apertura de chakras, método Pi, control mental, tamascal, tomas de yagué, hojas de coca, la María, etcétera.
Wow.
Además, claro, grupos de autoayuda de orientación más terapéutica, pero sin aval profesional, que se han hecho a partir de la propia experiencia en trabajo de grupos de pares que comparten una manera de sufrir, como los grupos de Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, que son ya tradicionales. Igualmente, en mi país, actualmente han proliferado grupos de apoyo a personas en situación de calle que los organiza, abre y cierra cualquier iglesia evangélica, fundación o asociación, sin ningún control de las autoridades gubernamentales. Aquí, en Colombia, el país de las violencias, hay mucho de eso.
Qué bueno, qué bueno. Y acá yo creo que van a proliferar un montón. Pero mira vos qué interesante la respuesta de Regina.
De paso agradecemos cómo la gente se va aprendiendo en contestar,
por supuesto,
y en aportar sus ideas.
Por supuesto, por supuesto. Esto es muy importante para nosotros. Compartimos, por supuesto, con nuestros invitados. Y hacemos un feedback permanente porque la verdad es que muchas cuestiones que a lo mejor en las opiniones del sentido común no tiene que ver con lo que realmente es, después lo pulimos acá con el especialista, ¿no? Así que bueno, gracias por las respuestas.
Acá hay una pregunta para el invitado.
A ver.
Dice Mónica, ¿en las terapias grupales hay principio y fin? ¿Uno se inscribe para problemáticas en concreto? ¿Después tiene el alta o se hace libremente? No sé si entienden la pregunta.
Sí, perfecto, perfecto.
Y se empecé un taller de narrativa y es difícil pararse frente a extraños a contar un cuento. Me imagino contar la vida y cómo saber qué grupo es mejor. Un montón de preguntas.
No, está bien porque es parte de las que habíamos pensado, pero bueno, ¿cómo inicias? ¿No?
Sí, es interesantísima la pregunta, me parece, ¿no? Sobre todo esto de si tiene principio y fin. Supongo que se referirá más bien a si tiene fin, ¿no? Porque principio...
Claro, principio cuando te
anotas. En general, sí, claro. Pero yo creo que hay muchas formas y muchos estilos y muchas posibilidades y muchos encuadres distintos, digo, dentro de lo que podría ser un grupo terapéutico. Lo interesante de esto es que a veces sí tienen principio y fin, pero no tiene tanto que ver con el recorrido personal de cada integrante, sino que más bien tiene que ver con el recorrido y el proceso que hizo el grupo como totalidad,
claro,
¿no?
Claro,
entonces a veces el principio y el fin está, más bien el fin está determinado por ese proceso,
claro,
grupal,
claro,
¿sí? De todas maneras, como decía recién, hay muchos estilos diferentes y muchos tipos de grupos posibles. Muchos terapeutas, por ejemplo, trabajan con temporadas de trabajo de grupo, ¿sí? De marzo a diciembre, por ejemplo, se hace el grupo, en diciembre el grupo termina y en marzo se vuelve a constituir para seguir trabajando. A veces algunos pacientes de los que estaban en la estación anterior continúan y otros no, ¿sí? Pero bueno, esto depende, me parece, mucho de los objetivos que uno tenga, claro, ¿no? Y los objetivos van a estar determinados por el tipo de grupo que voy a tener, es decir, por qué integrantes yo voy a seleccionar para armar ese grupo en particular, claro, ¿no? Porque en definitiva el grupo es solamente una herramienta, ¿no es cierto? Es la herramienta para trabajar con esas individualidades, ¿sí? Y es una herramienta fundamental, ¿sí? Pero no deja de ser una herramienta en un punto, ¿no? Entonces yo puedo darle la forma que necesite a esa herramienta, ¿sí? De acuerdo al tipo que, de trabajo que necesito hacer.
Exacto. Es decir, ¿no? Que vos tenés un grupo conformado por 12 personas. ¿Cabe la posibilidad de dar un alta a uno de los integrantes?
Sí, por supuesto que sí. Sí, esto nos lleva también a la pregunta sobre los grupos abiertos o cerrados, ¿no es cierto? También se trata de una elección del terapeuta, ¿sí? ¿Qué tipo de grupo quiere armar? En los grupos abiertos, esto quiere decir que en determinados periodos del trabajo grupal es posible incorporar pacientes o es posible que algunos pacientes que estén en el proceso se vayan. ¿Por qué? Porque cumplieron sus objetivos individuales dentro de lo que es el trabajo.
Eso está en el contrato, digamos, ¿no? Eso
sí.
Se charla con el grupo y dice, por ejemplo, en noviembre hay, no sé, recambio, ¿no? Como la temporada.
Sí.
El que tiene ganas de irse, por ahí pensamos en una posible salida del grupo y además pensemos en que,
sí,
quién sabe, pueda entrar alguien más.
Exacto. ¿Sí? Hay muchas formas de trabajar sobre los ingresos y los egresos dentro de un grupo.
En los grupos, ¿sí?, abiertos.
En los grupos abiertos,
correcto,
exactamente.
Correcto.
Sí. Pero
está claro en el contrato, digamos. Todos saben.
Está claro en el contrato. Me parece que eso es necesario, que esté claro en el contrato. Lo mismo que todas las condiciones que hacen al encuadre del grupo,
exacto,
deben estar perfectamente claras para todos los integrantes.
Perfecto.
¿Sí? Porque las sorpresas son lo peor que hay en esto, ¿no? Ahí uno puede empezar a jugar con sus intereses personales, poniéndolos por encima del grupo,
claro,
¿sí? Ahí empieza a jugar la patología a veces, la manipulación otras,
claro,
¿no? Y entonces se hace mucho más complicado el trabajo. Por eso yo lo que hago es, siempre cuando empiezo un grupo terapéutico y siempre que ingresa un paciente nuevo, un grupo que ya está funcionando, es expresar claramente todas las reglas que nosotros tenemos para funcionar adecuadamente como grupo, ¿no?
Claro.
Para no perder de vista nuestro objetivo y no descarrilarnos de alguna
imagino
forma.
Imagino que una,
¿no?,
de esas cláusulas, por decirlo de algún modo, tendrá que ver con la privacidad, ¿no?
Sí, claro. Esto es una regla fundamental. Se la llama la regla del anonimato y tiene que ver justamente con que terapeuta y paciente se comprometen a no dar información a personas ajenas al grupo por fuera de las sesiones, ¿no?
Claro.
Esto es fundamental para establecer un lazo mínimo de confianza, que es la base para empezar a trabajar y es la base para esta apertura que hablábamos al principio que necesitamos de cada integrante del grupo.
Genial,
¿no?
Genial.
Cabe destacar esto, es un compromiso claro de terapeuta también, ¿no es cierto?
Claro, es
¿no?
mutuo.
Sí, sí, es
dos.
Mutuo, exactamente.
Buenísimo. Y lo otro que decía Moni es, sí, ¿cómo hace para, se tiene que anotar, cómo es,
se
¿no?
Se tiene que inscribir,
se tiene que inscribir.
Si tiene una problemática específica.
¿Cómo sería la derivación? ¿Cómo sería el ingreso, no?
Bueno, esto también tiene, digamos, sus particularidades de acuerdo a cada profesional y a cada institución, ¿no? Hay muchos profesionales, por ejemplo, que trabajan con las derivaciones de otros profesionales, terapeutas individuales que no hacen grupo, pero que ven que un grupo podría beneficiar por tal o cual motivo a determinado paciente.
Claro.
Entonces, se lo manda al terapeuta grupal. El terapeuta grupal ahí es cuando, digamos, ¿no?, es muy raro que se haga un ingreso directo en un grupo psicoterapéutico, ¿no? En general, el terapeuta grupal tiene algunas entrevistas individuales, como mencionábamos antes, para trabajar con el paciente su ingreso, para contarle cómo es el grupo en el que va a ingresar este paciente, qué características tiene, cómo lo va a ayudar, cuáles son las reglas, ahí las podemos anticipar también, ¿sí? Digo, como cualquier proceso terapéutico es un contrato un poco, ¿no?, que se
excelente
establece,
claro,
entre los integrantes y el profesional.
Excelente,
¿no?
Excelente.
Perdón, hay otras formas de ingreso, digo, por ejemplo, hace un rato mencionábamos los grupos de Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos. Son grupos de autoayuda y ahí se maneja distinto el ingreso. Hay cualquier persona con una problemática de adicción se presenta directamente en la puerta del grupo, en el horario en el que el grupo va a empezar,
claro,
entra, le avisa al coordinador que es un recién llegado y se lo recibe como tal y listo, claro. Digamos, ¿no? Ahí no hay proceso de admisión, no hay nada, ¿no?
Interesante esto, ¿no? Interesante. Bueno, tenemos un montón más de preguntas, sí, para compartir. Ahora tenemos que hacer un cortecito técnico. No sé si ustedes nos quieren decir de dónde nos escuchan ahora o después.
¿Le digo?
Bueno, en medio minuto.
Bien.
Comenzando ya, sin
nos
soplar.
Nos están escuchando de Lomas de Zamora, Chipoleti, San Luis, Colonia Pucheta, Montenegro, Lages, Brasil, Salta, Asunción de Paraguay, Santa Fe, Sorocaba, Brasil, Adamantina, Labras, Resende, Río de Janeiro, Salvador, Azu, Belén, todo esto en Brasil.
Brasil,
un montón,
sí, sí,
de gente,
bueno,
en Brasil,
bueno.
Bogotá,
¿cómo crece la Medellín, comunidad brasileña?
Colombia, Caracas, Venezuela, Guatemala City, Puebla, México, Aguascalientes, Monterrey, en México también, United States, Simi Valley, en Estados Unidos, Mountain View, Redmond, Famalisco, en Portugal, Lisboa, Mosou en Rusia, India, Taipei, Taiwán y Tokio, Japón.
Qué bueno. Bueno, a todos ellos bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos, ¿eh? Hacemos un cortecito técnico y ya venimos con mucho más PRP.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa Radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65. Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89, con reinscripción, Resolución 341, Confer 93, expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la Ley de Trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor.
La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Bueno, volvimos. Ni nos levantamos, está tan linda la charla que no nos dio para levantarnos. Te cuento que si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, el tema que estamos trabajando hoy en el programa es mitos y verdades sobre los grupos terapéuticos. Y nos acompaña el licenciado Jerónimo Grondona. Bueno, las vías de comunicación, yes. Por Facebook, Programa Radial PSI, grupo Facebook, comunidad, PRP a secas. Cualquiera. Lo que vos encuentres, vos le das me gustas, amigos, te metés en el grupo. Acá la idea es que vos participes.
Sí, y
que
pero no saben dónde.
No importa, no, es que vamos leyendo de todas las de participaciones. Lados, así sí. Que bueno, donde vos encuentres y tengas ganas, ahí
metete. Encuentres Programa Radial PSI, metete.
Metete, participá. Salud. Y después lo comentamos, lo socializamos.
Sí.
Por Twitter, arroba radio-psi, por mail, programaradialpsi@gmail.com y por teléfono, 4392-1913.
No hay salud sin salud mental, y no hay salud mental sin inclusión social.
Estos acordes nos dicen que iniciamos un nuevo segmento, ¿sí?
Sí.
Que seguramente te va a gustar.
Musicalizando.
Bueno, hoy en el Musicalizando el tema es la música como elemento de cohesión social. Como seres sociales, los humanos tenemos una gran motivación a pertenecer a algún grupo. Esto se comprueba cuando las personas comienzan a sentirse bien, cediendo algo de su individualismo para convertirse en parte de un todo. La música sirve para conglomerar no solo a personas con diferentes perfiles, sino incluso aquellas que en otras circunstancias podrían no ser muy compatibles entre sí, funcionando como un medio de cohesión grupal. Siempre he sostenido que la música une a las personas más que cualquier otro fenómeno en el mundo. La música nos hace sentirnos iguales, vivir las mismas emociones, y todos participamos en ella. Los vemos en los cantos de las iglesias, en los rituales funerarios de algunas comunidades que hacen uso de la música, honrando al ser que partió, en las canchas, en los recitales, en los conciertos, los casamientos, en un fogón de campamento y hasta en el subte. We are the world. Nosotros somos el mundo. Es el tema elegido para el día de hoy. Una creación que da una perfecta muestra de la música como excusa de cohesión humana. Decenas de artistas reunidos por un fin común, dejando de lado diferencias subjetivas para vincularse en una causa que nos atraviesa a todos como humanos: el hambre y las catástrofes mundiales. Arthur Schopenhauer, filósofo alemán, afirmaba que en la música todos los sentimientos vuelven a su estado puro y el mundo no es sino música hecha realidad.
Mientras para Darwin y otros evolucionistas la música surge como un medio utilizado por ser el humano para encontrar la pareja sexual y asegurar la reproducción de la especie, nuevos estudios arrojan otra hipótesis que señala que la música se creó como un aglutinante social, forjando lazos entre los individuos y así sentar las bases de la sociedad. Un estudio realizado sobre una muestra de 800 personas arrojó que quienes se sentían más influidos por la música tenían una mayor necesidad de pertenecer. el mismo, afirma que cuando escuchamos melodías de manera individual, el fenómeno sigue sucediendo. El hecho de escucharla, aún en soledad, nos da sentido de pertenencia a un grupo. Robert Browning, poeta inglés, dijo: el que escucha música siente que su soledad de repente se puebla.
El verdadero significado es poder transmitir emociones, que sean compartidas y así generar un sentido de pertenencia. Y si de transmitir emociones se trata, nos damos el lujo en nuestro país de contar con grupos que, unidos por el arte musical y literario, nos han deleitado con producciones tan inteligentes como terapéuticas. Es el caso de Leloutier, por ejemplo, con su inteligente humor sonoro. Pero estos grandes, que al unirse producen maravillosas obras que quedarán por siempre en nuestro acervo cultural, no dejan de ser una grupalidad, un conjunto de individualidades con deseos, objetivos, visiones y criterios propios y con una actividad en común. Seres humanos, sencillamente como cada uno de sus admiradores, y como tales, atraviesan los mismos conflictos personales y grupales que el común de la sociedad. Y es así que aquellos con quienes nos identificamos también pasan por procesos terapéuticos, incluso grupales, que los ayudan a resolver situaciones que van más allá de su genial producción artística. Carlos López Puccio contó: hicimos terapia grupal unos 20 años y nos fue muy útil para permanecer unidos. Al cabo de esos 20 años, estamos mejor que antes, como grupo y como hermanos que somos. Finalmente, después de mucho tiempo, entendimos que ninguno podría haber hecho Leloutier solo. Valga aclarar que eligieron como terapeuta nada más y nada menos que al maestro Ulloa, un lujo que pocos han podido darse.
La música comienza siendo la expresión de sentimientos socializados. Esta irreductible subjetividad genera determinados estados psíquicos compartidos por núcleos humanos más o menos numerosos, colectivos. Este es el proceso en virtud del cual lo que es esencialmente individual y subjetivo en su origen puede convertirse en patrimonio social, en acervo colectivo, en herencia que todos pueden compartir y disfrutar. En todo caso, el hombre, cualquiera que sea o haya sido su nivel cultural, ha recurrido siempre a la música como el medio más poderoso para vincularse a sus semejantes. El director del estudio y doctorado de la Universidad de Artes de Tokio, Pat Savage, señaló: mi hija y yo estábamos cantando, tamborileando y bailando juntos meses antes de que empezara a decir sus primeras palabras. La música no es un lenguaje universal, pero nos permite comunicarnos sin lenguaje. Thomas Curry, el doctor de la Universidad de Exeter, realizó un estudio con el fin de explicar por qué los humanos hacen música. Y señaló: los resultados mostraron que las características más comunes que se ven en música de todo el mundo se relacionan con cosas que permiten a las personas coordinar sus acciones y sugieren que la principal función de la música es afianzar los grupos sociales. Puede ser como un pegamento social.
Como trabajadora de la salud mental, considero que quienes bregamos por optimizar la calidad de vida, mejorando el funcionamiento físico, social, emocional, comunicacional e intelectual de la población, deberíamos comenzar a tener muy en cuenta a la música como herramienta terapéutica, tanto a nivel individual como grupal.
Bueno, volvimos. Qué lindo, che, que quedó el... La verdad es que, ¿sabes qué? Mientras se dio esta rueda de participación tan linda, pensaba que este es el texto de Musicalizando, me parece. ¿No? Me parece. No sé qué opinas. Me parece que resume... quién sabe estos enfoques que has hecho en las distintas presentaciones. Me parece que acá hay como algo que es el espíritu del segmento. En mi opinión, lo digo así al aire porque me parece. Me quedé pensando We Are the World, que es experiencia extraordinaria, ¿eh?
Bueno, está obviamente ya desde ayer subidas a las dos páginas de PRP el tema, tanto en inglés como en español, y además la historia,
claro,
del tema, que se ha grabado en dos oportunidades en función de distintas temáticas, ¿no?
Excelente,
distintas problemáticas.
Excelente. Y también me quedé pensando en Le Luthier, sí, que ellos empiezan a hacer terapia porque en realidad eran... se ensamblaron, digamos, originariamente venían de Imusichi, y el director, digamos, del grupo, que estaba, se enteró que padecía leucemia y falleció, así que hubo que cohesionar dos grupos. Entonces eso realmente estaba como en riesgo, digamos, de presentar una suerte de fractura ya desde el vamos, así que hubo que laburar bastante, ¿no? Y bueno, y salió lo que salió, que realmente es maravilloso. Hace poquito hemos perdido a uno, pero sí, realmente es fantástico el trabajo.
El trabajo es,
sí, genial. Muy bueno, muy bueno, muy lindo el musicalizando. Y creo que es el texto que le va a dar espíritu mayor todavía a lo que...
musicalizando.
Sí.
Acá sale, es muy lindo hacerlo.
Sí, está bueno. Sí.
Muy gratificante.
Salem Jais dice, la música no tiene barreras de ningún tipo, ni raciales ni religiosas. Sí, la música es buena, gratifica el alma y calma a las fieras.
Claro.
Está calmadísimo hoy, Salem.
¿Sí?
Sí.
¿Los gatos componen? Habría que preguntarlo.
Componen, descomponen, hacen de todo.
Componen y descomponen.
Componen y descomponen.
Y okay, tienen siete vidas para hacer siete estilos distintos.
Claro. Tal cual. Bueno, tenemos otra pregunta que compartimos en la semana, ¿no? Elena, ¿los grupos son lugares apropiados para que la gente exprese sus problemáticas personales e intente solucionarlos, ¿no? Yo le agregaría, ¿por qué un grupo, no? Podríamos pensarlo. ¿Qué respondió la gente?
Bueno, Moni nos contesta, depende de qué sea el grupo. Personalmente aprendí que no sirve para contar por contar, sino a quien realmente puede, quiere o necesita escucharte, porque será quien te dé una sincera reflexión o un oportuno silencio, o te dirá, estás equivocándote. Los demás solo quieren chusmear.
¿En serio?
Salem dice, depende, como dice Regina, si se trata de grupos terapéuticos, puede servir, pero hay otro tipo de agrupaciones que definitivamente no solucionan nada, en especial si creen en lo mismo y no pueden escuchar otras opiniones, por ejemplo.
Claro.
Esto es como si implosionaran. Y Regina, a quien Salem se refiere, dice, grupos
colombiana,
terapéuticos serios, claro que sí, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, lo ha demostrado en la recuperación de mucha gente.
Claro.
¿Y qué nos dice Jerónimo acerca de
Jerónimo?
Esto?
Sí, yo la verdad escuchaba la pregunta y la reflexión de los oyentes, y pensaba en cómo habíamos empezado esta charla, ¿no? Con este miedo de mucha gente, este temor de, bueno, no voy a ir a contarle a un grupo de extraños lo que me pasa, ¿no? Mis peores padecimientos y demás. Yo creo que depende mucho del tipo de grupo también, ¿no? Que uno conforme. Es decir, un grupo para ser terapéutico tiene que tener algunas características mínimas, ¿no? Y pensaba, debería tener al menos integrantes comprometidos y motivados para estar ahí, ¿no?
Claro.
Lo mismo, otra característica importante me parece que es esto de poder escuchar sin juzgar.
Ajá.
¿No? Creo que eso es fundamental para que el grupo tenga algún valor terapéutico. Si yo voy a ir a un grupo, me voy a abrir, voy a contar algo, que un dolor, y lo que voy a recibir son críticas u opiniones, la verdad es que eso no tiene mucho valor terapéutico y puedo salir más lastimado, claro, de lo que entré, ¿no?
Claro.
Entonces creo que un grupo es apropiado para compartir problemáticas personales en tanto y en cuanto cumpla con ciertos requisitos mínimos de cuidado hacia sus integrantes, ¿no? Creo que este cuidado, además, es algo que debe transmitir principalmente el terapeuta.
Claro, claro. Fundamental.
El primero que no debería empezar a juzgar a sus pacientes es el terapeuta, ¿no? Porque de alguna forma creo que el terapeuta en el grupo tiene un rol muy particular, en el sentido en el que es quien modela el comportamiento adecuado dentro de un grupo, ¿no? Modela, quiero decir, que a partir de su comportamiento transmite formas adecuadas de comunicarse dentro de un grupo. Y esto no quiere decir que haya que censurar algo dentro de un grupo, todo lo contrario. Yo en mis grupos terapéuticos le propongo a los pacientes que es un espacio en donde pueden hablar de todo y pueden decir cualquier cosa, incluso si tienen bronca o necesitan decir algo, manifestar un desacuerdo en contra del grupo o lo que fuera que tengan para expresar, todo es bienvenido, ¿sí? Pero sí con reglas mínimas de convivencia, como por ejemplo de un modo no violento.
Claro.
¿No es cierto?
Claro.
Eso sí es algo que no se puede permitir en un grupo, porque eso son conductas que destruyen los grupos,
claro,
¿no? A ver, no creo que haya demasiadas conductas que destruyan los grupos, pero sí hay dos o tres y deberían ser muy cuidadas, ¿no?
Una de ellas es
la violencia.
La comunicación violenta.
Otra, claro, de ellas es la transgresión de ciertas normas.
Ajá,
¿sí?
Claro.
Por ejemplo, en los grupos terapéuticos hay una norma que es fundamental y es la de no relacionarse por fuera del grupo. Uh-huh. ¿Sí? Digo, de los grupos terapéuticos, ¿no? NA, alcohólicos, tienen sí, otras reglas.
Ajá. Claro.
Pero esto tiene que ver con poder mantener cierto espacio neutro, digamos, dentro del grupo, como para que las relaciones que establecen los participantes sean exclusivamente terapéuticas.
Claro,
¿sí?
Claro.
Si yo me pongo de novio con una, claro, compañera de grupo, entonces a la sesión siguiente lo más probable es que vaya a ver a mi novia, ¿no? A hablar de mis problemáticas o a...
Claro.
¿No? La motivación empieza a ser otra para estar en el, sí, grupo.
Y además creo, sí, que se pierde la objetividad, suponiendo que así sea, ¿no? Me acordaba
totalmente
ahora de una saga que tiene unos 15 años más o menos, Vulnerable, ¿te acordás?
Sí, sí.
Acá en estas latitudes, le cuento a la gente que por ahí nos escucha de otros puntos del mundo, hubo una saga que ahora vamos a googlear algún capítulo y te lo compartimos en Facebook. En el 2000, 2001, por ahí, más o menos hace como unos 10, 15 años,
sí,
por ahí, donde justamente se ponía, bueno, el terapeuta, digamos,
Marrale.
Encarnado por Marrale, justamente ponía de manifiesto esto que vos contás, ¿no? Bueno, que tratasen de que no se armaran alianzas por fuera de lo que era, claro, el grupo, ¿no?
Claro, sí, sí, la verdad es que esa serie era muy muy buena, yo la era fanático,
sí,
de acuerdo.
Ay, genial.
En esos años en los que no trabajaba en grupo.
Ah, sí.
Claro, claro. Pero sí, sí, me parece que representaba muy bien lo que era un proceso grupal, ¿no?
Claro,
sí, sí,
claro. Y cómo fue madurando de a poquito,
sí,
no sin obstáculos, que eso,
claro,
me parece que estaba lo mostraba muy bien también, ¿no?
Sí, 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 seguro.
Los obstáculos, que inclusive mostraba varias escenas del terapeuta, que por ahí, bueno,
sí,
como vos decías al principio del programa, está bueno que el terapeuta pueda hacer un proceso interno de revisar cuestiones casi permanentemente,
sí,
porque
sí,
es quien está conduciendo estas cosas que empiezan a circular. Entonces es
sí,
quien primero debe preservar estas cuestiones.
Sí,
lo más,
sí,
que se pueda, porque claro, somos de carne y hueso.
No, no,
sí,
claro, somos humanos.
Somos humanos.
Y está buenísimo, me parece, también conectarse desde ese lugar de humanidad con los otros,
claro,
¿no? Creo que en eso también consiste la terapia.
Y sí.
Pero con una humanidad, digamos, mínimamente revisada y trabajada, ¿no? Para,
claro,
para no tirársela,
no, ayudar,
por la cabeza, claro, al otro, digo, ¿no? Que,
claro,
que funcione como...
Ni contaminar elemento... con cosas personales, ¿no?
Exacto, sí,
eso
sí.
Creo que está bueno.
Tal cual.
Preservarlo.
Yo me quedé con algo, no sé si lo puedo comentar.
Dale,
¿sí?
Sí,
no,
sí, sí,
porque
sí,
venía escuchándolos en este sector de esta sección de musicalizando,
ajá,
perdón, por el furcio, y... venía pensando cuando venía hacia acá, ¿no? Cómo hablar de este proceso psicológico tan importante en la grupalidad, que es la identificación, ¿no? Ajá. Y justamente cuando venía hacia acá venía pensando en un ejemplo que involucraba a la música, ¿no? Ajá. Para hablar de eso. Así que me llamó la atención ahora todo lo que contaban, ¿no?
Qué lindo, mirá vos.
Acerca de eso, sí.
Qué bueno.
Y vos sabés que en relación a lo que decís de la identificación, yo lo relacionaba con la pregunta que hicimos recién de por qué los grupos terapéuticos pueden ser apropiados para tratar problemáticas personales, como para fundamentar un poco la diferencia que existe con el uno a uno en la psicoterapia individual. Digo, ¿cuál es el plus que se da en una matriz de grupal terapéutica que sobrepasa lo individual en cuanto al beneficio de tratar la problemática?
Claro.
Sí, es interesantísima la pregunta, ¿no? Porque remite directamente justamente al plus, ¿no? Del grupo, a la especificidad de la terapia de grupo. Yo para eso me gustaría también basar esta respuesta en un autor que es fundamental, digo, también para empezar a mechar con algunos grandes que trabajaron sobre grupos y que nos ayudan mucho a los psicólogos que nos metemos con esta temática, ¿no? Que es Irving Yalom.
Ajá.
Es un psiquiatra norteamericano que, bueno, es muy conocido por sus novelas y demás. Creo que el día que Nietzsche lloró
es una de las más conocidas.
Sí. Claro, yo siempre cuento que no leí sus novelas, leí todo lo que es menos conocido de él, que tiene que ver con el trabajo en grupos que él hace, ¿no? Desde el existencialismo. Y él determina 11 o 12, no me acuerdo bien, factores que son terapéuticos dentro de un grupo. Y creo que acá está la especificidad, ¿no?, del trabajo grupal. Él habla, por ejemplo, de infundir esperanza, ¿no?, en contra de la desesperanza que traen las personas cuando llegan al tratamiento, ¿no? En general, las personas llegan a una terapia luego de haber probado muchas soluciones a sus problemas y soluciones entre comillas, ¿no? Porque uh-huh. más que soluciones terminan siendo, después lo podemos ver, agravantes, ¿no? Entonces las personas llegan bastante desesperanzadas, y esto de poder entrar en un grupo es un factor de esperanza inmediato, ¿no? El poder ver cómo otras personas van lidiando con su vida y con sus problemáticas personales y cómo las van pudiendo superar, e incluso mismo cómo nos alientan a superarlas a nosotros mismos, eso creo que es un valor que es agregado, ¿no?
Claro.
Y no existe en la terapia individual. Otro valor que destaca mucho este autor es el altruismo, ¿no? Ajá. El altruismo como esa tendencia natural de las personas a ayudarse Ajá. entre sí, que se da muchísimo en los grupos y es sensacional, ¿no? Sobre todo, digo, en estos grupos que están bien coordinados, ¿no?, que permiten la aparición de todas estas reacciones humanas, ¿no? El otro factor importante, me parece, es la universalidad, esto de poder no sentirse solo frente a lo que me pasa, ¿no? A veces me creo que lo que a mí me pasa me pasa solo a mí, ¿no? Y yo solamente padezco por esto. Cuando llego a un grupo puedo darme cuenta de que mi padecer tal vez es el padecer de otro,
claro que
¿no?
Sí.
Y ahí eso me parece que genera un alivio inmediato.
Sí.
Yo lo veo muchísimo, digo, y se da mucho especialmente en los grupos homogéneos, ¿no? Los grupos homogéneos, digo, son esos grupos en donde todos los participantes comparten alguna o algunas características en común, ¿sí? Puedo homogeneizar un grupo por cualquier característica, digo, grupos de mujeres, grupos
claro.
de hombres, grupos de adictos, grupos de personas con problemas de sobrepeso, grupos, qué sé yo, de padres, grupos de madres, ¿sí? Hay grupos de adolescentes, hay muchísimas formas de agrupar a las personas. Yo creo que la universalidad se pone en juego rapidísimo en esos grupos.
Claro.
Yo trabajo con grupos homogéneos que son grupos de adictos,
Ajá.
¿no? Y la verdad es que los pacientes recién llegados se sorprenden muchísimo cuando descubren que, bueno, a otro le pasa exactamente lo mismo.
Cosas parecidas.
¿No?
Claro.
Claro. Y sufre de la misma manera que sufre él, ¿no? Y lo mejor es poder ver justamente eso que les decía antes, que el otro se recupera.
Claro.
Entonces, si el otro se recupera, yo también me puedo recuperar.
Jerónimo, ¿hay un número ideal de participantes para trabajar?
Sí, qué buena pregunta esa, porque la verdad es que hay grupos de distintos tamaños en general. Yo lo que pienso es que un grupo entre 8 y 12 integrantes es como el número ideal, ¿no? Después uno hace lo que puede, claro, sobre todo cuando uno trabaja en una institución.
Claro,
sí, me imagino.
Qué sé yo, uno tiene un grupo de 20 y bueno, trabaja con 20, no es lo mismo, digamos, ¿no? Yo siempre le digo a los alumnos esto: se puede trabajar de muchas maneras en los grupos, pero todo tiene consecuencias, digamos. Todo tiene algún efecto, ¿no? Que sean 12 tiene un efecto, que sean 20 tiene otro efecto.
Claro,
¿sí?
Claro. Menos tiempo para
no está
cada
ni bien
uno,
ni
claro.
mal, pero la verdad es que se pueden hacer cosas diferentes en un grupo de 20 o en uno de 12.
Por supuesto, totalmente.
¿No? Tal cual. ¿Y el tiempo de laburo, que es una hora y media?
Yo la verdad trabajo en grupos, como yo trabajo institucionalmente con grupos, estoy también muy determinado por las cuestiones institucionales,
claro.
¿Sí? Yo trabajo en el Hospital Álvarez, en el servicio de adicciones, y tenemos todas las limitaciones que tiene un hospital público, la verdad, ¿no? Yo trabajo en sesiones de una hora, ¿sí? Pero me parece que es poco tiempo para trabajar. Sí, sí, sí. Es poco tiempo. Lo que pasa es que, bueno, la verdad, yo vengo hace 10 años casi coordinando grupos en el hospital. He llegado a coordinar entre 8 y 10 grupos semanales, así que es un training importante.
Claro, es un montón.
Y uno se va adaptando su trabajo a estas posibilidades y a esta cantidad de tiempo que uno de la que uno dispone, ¿no?
Claro.
La verdad, yo creo que 12 integrantes requieren una hora y media de sesión, o dos horas sería ideal también. Sí, sí.
Buenísimo.
Hablando
de grupos
y de la esperanza, ¿no? Uh-huh. Mira, hay grupos terapéuticos de risa.
Ah, mira.
Ajá. Son grupos terapéuticos, pero estrictamente científicos, que tienen la peculiaridad de excluir presentaciones para evitar retraumatizar.
Ajá.
Los integrantes no van a contar su conflictiva, solamente van a reír. Las sesiones son semanales y duran entre 10 y 20 minutos, con una extensión de 5 meses. El coordinador indica ejercicios fisiológicos y psicológicos para animar a los participantes a reír libremente. Las primeras risas son forzadas, luego se genera un efecto contagio, logrando que las risas sean naturales. Se fomenta la consigna adleriana de tener el coraje de ser imperfecto.
Mira.
Dice, el fundamento científico de los grupos terapéuticos de risas está en la neurociencia.
Mira.
El cerebro no discrimina lo real de lo imaginado. Si una persona no tiene deseos de reír, pero lo hace, el organismo reacciona cambiando el estado de ánimo de manera notoria. Dice que en estos grupos se convoca a través de la voluntad una emoción positiva. Adler hablaba de una psicoterapia optimista, de cambio y con dirección al futuro, en lugar de trabajar sobre las disfuncionalidades psíquicas. Y dice que se han observado resultados terapéuticos positivos en los pacientes que, además de transitar por una psicoterapia individual, tienen como complemento los grupos terapéuticos de risa.
Claro.
Esta técnica ha sido desarrollada en el Uruguay y como complemento ideal de la psicoterapia individual. Los pacientes que padecen crisis de pánico, fobia social, depresión, burnout y personas con miedo al ridículo y a la risa, gelotofobia, han mejorado su calidad de vida de forma considerable. Tal.
Qué interesante, ¿eh? La verdad que no los conocía para nada estos grupos de risa.
Pero está buenísimo.
Hay formaciones, hay cursos de
risoterapia.
De risoterapia.
Ah, mira vos, no sabía. Sí conocía el valor, digamos, de la risa, en la influencia de la risa en el estado de ánimo, ¿no? Pero
claro. Pero
la verdad que no.
Grupos
primera
de risa, sí, la verdad
esto.
Que yo también. Grupos de risa. De acuerdo. Bueno, quiero en nombre del equipo agradecer a la licenciada Rebeca Hillert por acompañarnos en el programa Tatuajes en Adolescentes de la semana pasada y por compartir sus interesantes reflexiones. Ha tenido muchísima repercusión a partir de que lo subimos en una biblioteca de audios que tenemos en radioteca.net/radiopsia. Ahí puedes encontrar un montón de audios que vamos semana tras semana alimentando esa biblioteca también. Escuchá sino la grabación en la página de PRP, en Facebook, en Twitter, en el grupo de Facebook, bueno, en todos los lugares donde encuentres el loguito de PRP, ahí puedes descargar el link del MP3 del programa en vivo grabado. Quiero agradecer también a la audiencia tuitera que crece semana a semana, la verdad que es impresionante. Por otra parte, te cuento que en el Hospital Infanto Juvenil Tobar García se llevan a cabo debates actuales en salud sexual infanto juvenil. Desde el miércoles 23 de septiembre, que justo este miércoles el tema es identidad de género, hasta el 21 de octubre, de 9 y media a 11, con interesantísimos referentes en la materia. Si te querés anotar, tenés que llamar a docenciatobargarcia@gmail.com. Te lo repito, docenciatobargarcia@gmail.com. Y ahora tenemos a Cecilia, nuestra querida columnista. No, que me parece que cortó. Estoy escuchando ahí el tono que me parece que se cortó la comunicación. Bueno, mientras la volvemos a llamar a Ceci, una peli. Una peli que quieras recomendar.
Ah, bueno, sí.
Una película.
Hay varias, la verdad, que yo seleccioné. Respecto al tema de las adicciones y lo que es la recuperación en grupo de las adicciones, hay una que es 28 días. Está protagonizada por Sandra Bullock, es del año 2000, y me pareció interesante porque muestra con mucho realismo lo que es el proceso de recuperación de una persona adicta dentro de un grupo y todo lo que va pasando, ¿no? Internamente y bueno, cómo el grupo va funcionando como un sostén, ¿no?
Qué interesante. 28 días es una de las películas para compartir. Ahora la googleamos y la compartimos. Y ahora sí tenemos a nuestra columnista, nuestra querida columnista de arte, cultura y algo más, Cecilia. Buenas tardes, Cecilia.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, Ceci?
Sí. Acá estoy.
¿Cómo estás?
Bien, disfrutando de una tarde bastante simpática.
Una tarde re linda, la verdad que sí, ¿eh? Se nos viene la primavera, el lunes, así que estamos
Me da la impresión que soy muy, muy, muy querida de la primavera. Porque ya el invierno me cansó.
Claro. Claro, y bueno, por eso viste que la naturaleza es cíclica,
¿eh? Claro,
antes de que uno se canse del todo, ya cambia otra vez, y eso está muy bueno.
¿Qué pasa? Cuando uno llega a una cierta edad,
sí.
Entonces frío no lo quiere.
Claro, ¿no? tal cual. Bueno, calorcito en el alma, que eso va mejor.
Claro, claro.
Buenísimo.
Mira, yo voy a hablar hoy de Mariano Sigman.
Ajá.
A mí es una novedad.
Sí. Sí.
Él es doctor en neurociencia.
Mira vos.
Él es físico, se recibió en la UBA.
Sí.
Se doctoró en neurociencia en el Rockefeller University de New York.
Uh-huh.
Hizo un postdoctorado en ciencias cognitivas en el College de France, París. Bueno, tiene una serie, un currículum muy interesante.
Ajá.
Cuando regresa al país, funda el Laboratorio de Neurocirugía y de Neurociencia Investigativa.
Mira qué bueno.
Y en la UBA.
Sí.
¿No? Y ahora está al frente del Laboratorio de Neurociencia Integrativa de la Universidad de Vitela. Él, a partir de ahora, él me cuenta sus proyectos y preguntas, en fin, depende de él, todo lo que voy a decir depende de él.
Correcto.
Dice, experimentamos con las conductas. ¿Sirve la intuición para resolver problemas?
Ajá.
Pregunta.
Claro. ¿Y qué se responde?
Y él dice, preguntas como estas son las que intenta resolver el médico,
claro,
¿no? El especialista.
Claro.
Son todas preguntas que él hace. Él después dice que Freud es un teórico maravilloso.
Ajá, mira.
de una intuición increíble sobre el funcionamiento del pensamiento humano y del cerebro. Yo todo esto lo digo porque él lo dice, ¿no?
Claro.
No lo voy a discutir porque no estoy en condiciones. Dice, aparte, donde no hay grandes máquinas ni aparatos sofisticados,
sí,
más bien hay cerebros trabajando.
Ah, mira.
Con cerebros que trabajan.
Mira qué bueno.
A mí me gustó eso.
Sí, buenísimo. Muy
después
linda reflexión.
Dice, en estos momentos,
sí,
su equipo está desarrollando una serie de investigaciones en el campo de la educación.
Sí.
Después dice, el sentido de la investigación apunta a crear o concebir herramientas que permitan mejorar la efectividad de algunos procesos pedagógicos y didácticos.
Claro.
Por ejemplo, en los diferentes tipos de dislexia.
Mira vos, qué bueno.
Sí, es muy interesante.
Muy interesante.
Bastante importante. Las dificultades de enseñanza y aprendizaje que se producen es incorporar conocimientos de la programación en la educación para el desarrollo cognitivo de los estudiantes.
Ajá.
Parece que todo esto es bastante complicado.
No, muy interesante. A mí me parece muy interesante.
Sí, porque yo lo que me interesó es que se dedica a la educación.
Claro.
Y también dice, es muy interesante los aportes de la neurociencia para identificar y dimensionar los procesos de aprendizaje. Todo eso se refiere a cómo aprender, ¿no?
Qué lindo.
Como también algunas prácticas educativas de los docentes.
Ajá, mira.
Yo, esto lo tenía yo en mi mente siempre, ¿no?
Pero, mira vos.
Discúlpame que sea, me encantó lo que
sí.
Porque ya es época, así como nace el bebé, que aprende a vivir su vida fuera, sí, de la agüita de su mamá.
Claro,
y
sí.
Y aprende otras cosas.
Por,
¿no?,
supuesto.
Uno más uno es dos o lo que sea.
Claro.
Bueno.
Como una suerte de exogamia, digamos.
Claro,
¿no? Gradual.
Sí, es algo tan interesante que ya el individuo, como ser humano, se integre a la... al desarrollo de la vida.
Claro, más social sería,
claro,
¿no? Más macro social.
Más social y desarrollo de su propia vida.
Sí, qué bueno.
Que quiere, que estudia, que cómo va a adelantar en la vida.
Correcto, correcto.
Bueno, sería un programa interesante para profesores aprender y a programar.
Sí, buenísimo, buenísimo. Ya lo creo,
bueno,
que sí.
Para finalizar, Mariano, yo lo llamo Mariano, sí, dice que de alguna manera él hace, lo que él hace es psicología experimental.
Claro.
No observa el cerebro, sino el comportamiento de las personas en distintas circunstancias.
Correcto.
Punto final.
Buenísimo. Qué lindo, Ceci.
Mira, yo no sé, a mí me pareció un artículo muy interesante.
Sí.
Porque se dedica, y parece que su pensamiento es tratar de educar a los jóvenes.
Mm.
Y también de introducir algunos conocimientos a los profesores también.
Me parece muy bueno, ¿eh? Sí. Muy lindo. Que,
Desde un punto de vista científico, además, ¿no? Lo
sí,
cual le agrega,
claro,
muchísimo valor, sí.
Todo está, es interesante que el mundo social se interese por estas cosas,
claro,
también, ¿no? Porque si no, estamos siempre en un solo punto.
Es verdad, es verdad.
Muy bien.
Qué lindo, me gustó,
bueno,
¿eh?
¿Te gustó?
Me gustó mucho. Sí, sí, sí.
Bueno.
Chao,
lindo.
Un beso grande.
Y igualmente, cariño.
Bueno, chao.
Chao, Ceci.
Bueno, escuchábamos a...
Interesante.
Qué interesante. Siempre nos deja pensando,
sí. Sí.
Cecilia, ¿eh?
Uh-huh.
La verdad que siempre está en la semana buscando a ver qué puede.
Sí, sí,
compartir.
Sí.
Y siempre nos deja pensando.
Quiero decir que hay una señal muy fuerte desde Sulmona, Italia.
Mira.
Sulmona.
Ajá.
¿Tiene parientes allá?
No, que yo sepa. No.
No, tampoco, que yo sepa, no.
Tampoco,
vale,
bueno, un saludo
siempre,
grande,
claro,
a
claro.
a los sulmoneros.
Si son pacientes, si son parientes, que inviten, digo.
Claro.
Si
podemos, sí. ¿Dónde quedará?
Nosotros no tendríamos ningún inconveniente en transmitir desde allá, claro, por ejemplo, ¿no? Vos, Lena, venís.
Pero en absoluto.
Pero hacemos.
Vos, Robert, venís.
Enseguida y
vamos. Nos vamos a Italia y ya está. Desde allí vienen. Llevamos a Moni, a Salem, a Ceci y ya está. Nos mudamos así, hacemos.
Total.
PRP itinerante.
Ay, qué lindo.
Qué lindo.
Salem nos contaba antes que tenía, por un motivo personal, tenía que dejarnos antes de que termine el programa. Así que cuando se fue dijo, ya me voy. Pero antes quería decirles que me gustó el programa de hoy y que está bueno eso de los grupos. Me gusta. Chau, hasta el sábado que viene.
Sí, qué bueno.
Es interesante lo de los grupos.
Muy lindo, realmente. Muy lindo. La verdad que a mí me gusta un montón. Y teníamos un cuentito para, sí, ¿no?
Tenemos
compartir.
Un cuentito.
Sí.
El vuelo de los gansos. La próxima temporada, cuando veas los gansos emigrar dirigiéndose hacia un lugar más cálido para pasar el invierno, fíjate y verás que vuelan en forma de V. ¿Sabes por qué lo hacen de esa forma? Porque al batir sus alas, cada ave produce una corriente en el aire que ayuda al que va detrás de él. Volando en V, la bandada de gansos aumenta por lo menos un 71% más su capacidad de vuelo.
Qué bárbaro.
En comparación con uno que vuela solo.
Se sinergian entonces.
Las personas que comparten un proyecto en común y tienen sentido de comunidad pueden llegar a cumplir sus objetivos más fácil y rápidamente apoyándose entre sí. Cada vez que un ganso sale de la formación, siente inmediatamente la resistencia del aire y se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo. Por supuesto, rápidamente vuelve a la formación para beneficiarse del compañero que va adelante.
Claro, y ayudar al de atrás, ¿no?
Si nos unimos y nos mantenemos juntos a los que van en nuestra misma dirección, el esfuerzo será menor. Todo será más sencillo y alcanzar las metas y objetivos será más placentero. Como siempre,
muy interesante, muy interesante. Qué lindo, che.
Cuando el líder de los gansos se cansa, permite que otro tome su lugar y él se retrase a un lugar más cómodo. Ah. Nosotros, hombres y mujeres, obtendremos mejores resultados si nos apoyamos en los momentos duros, si nos respetamos y compartimos los problemas y los trabajos más difíciles. Los gansos que van en la parte de atrás graznan para alentar a los que van adelante a mantener la velocidad.
Mira.
Una palabra de aliento a tiempo ayuda, da fuerza, motiva y produce mejores resultados. Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo, los dos gansos más cercanos salen de la formación y lo acompañan para apoyarlo y protegerlo.
¡Qué lindo!
Muchas veces decimos no seas ganso. Pero si somos realistas y un poco humildes, ¿cuánto podríamos aprender de los gansos?
Tendríamos que cambiar el dicho. ¡Sé ganso!
¡Sé ganso!
¡Sé ganso! Qué lindo, ¿eh?
Hermoso cuento.
Sí, muy bueno.
Para dar el porqué de la ventaja de un grupo terapéutico.
Claro, sí, me parece que resume perfectamente.
Exacto, sí, tal cual. Y lo que es el trabajo en equipo, claro, ¿no? Y lo que es estar guiados todos por un objetivo también, ¿no? Que sí, creo que es parte de lo que es un grupo terapéutico, ¿no? Es un grupo con objetivos, en definitiva.
No, hoy estaba pensando y buscando y se me ocurrió este que lo escuché hace muchos años.
Ajá.
Y que lo había leído cuando estábamos en mi escuela para combinar al equipo a trabajar en grupo.
Claro.
Y está, sí, me encanta ese.
Sí, muy bueno. Y también refleja muy bien lo que son los roles, ¿no?
Claro.
Y cómo cada rol tiene su importancia dentro del grupo,
sí.
¿No?
Es
no,
que todos
no hay
son
roles
importantes.
Mejores o no. Peores, digamos. Entre todos se hace un equilibrio que le permite al grupo alcanzar el objetivo,
claro.
¿No? Está muy bueno, la verdad. No lo conocía el cuento, así que gracias.
Bueno, porque este lo regalo. Autor anónimo.
Sí, es bellísimo.
Qué lindo, qué lindo. Me parece que una pregunta que nos quedó ahí pendiente es sobre si hay alguna entrevista inicial en el caso de los grupos terapéuticos.
Sí, 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 claro.
Es un requisito para
sí,
saber quién puede o quién para quién sería recomendable o para quién no. Y la otra que me viene ahora es, ¿te ha pasado por ahí de tener un paciente individual y que por tu sugerencia haya comenzado a hacer un proceso grupal?
Sí, buenas preguntas. En relación a las entrevistas iniciales, son deseables. Algunas instituciones, algunos profesionales no las hacen, bueno, a veces por limitaciones, como hablábamos antes, ¿no? Limitaciones de las instituciones. Pero son deseables porque yo en las entrevistas no solo trabajo la entrada al grupo de un paciente, sino que también puedo evaluar cómo el paciente va a funcionar en el grupo, ¿no? No cualquier paciente es para cualquier grupo. Entonces es muy importante ver y evaluar si este paciente que yo voy a ingresar al grupo lo va a beneficiar a... O sea, si el paciente se va a ver beneficiado por el trabajo grupal de ese grupo en particular, y si el grupo también se va a ver beneficiado con la incorporación, ¿no? Porque la verdad, como terapeuta grupal, hay que estar conjugando los intereses del grupo y de todos los individuos que componen ese grupo. Esto me lleva también a la aclaración respecto de que no todas las personas son agrupables en todos los momentos de su vida, ¿sí? Hay algunas personas con ciertas características o rasgos de personalidad, más bien que tienen que ver con relacionados con la psicopatía, por ejemplo, que son personas muy peligrosas para incorporar a los grupos, porque despliegan rápidamente estos comportamientos de los que hablábamos antes, que rompen los grupos.
Claro.
¿Sí? Entonces, en ese punto, las entrevistas pregrupo, las entrevistas iniciales son fundamentales para determinar eso también, ¿no? Si este paciente es agrupable, ¿sí? Si yo me la juego y meto rápidamente a un paciente a un grupo que tal vez no era para ese grupo, eso le va a demandar, nos va a demandar a todos una energía particular, ¿sí? Porque siempre un paciente que yo ingreso también lo puedo sacar, digamos. Pero eso no es gratis para el grupo. Requiere de todo un trabajo y un gasto energético que podríamos haber utilizado para alcanzar nuestros objetivos. Y que en definitiva terminamos desperdiciando por una mala maniobra terapéutica. Y bueno, nada es definitivo, digo, todo se puede solucionar, pero no es gratis, ¿no?
Claro, claro, claro.
Todo tiene consecuencias, como digo siempre.
Perfecto, perfecto.
Y ya me olvidé de lo otro que me habías
preguntado. Si te ha pasado que teniendo un paciente en forma individual, que por tu sugerencia le hayas por ahí indicado que sería por ahí más, ¿no?
Bueno, la verdad es que eso pasa, me pasa todo el tiempo, porque en el hospital se trabaja mucho con los grupos, como hablábamos antes. Entonces, esto de hacer la recomendación de ir a un grupo, sí, es muy habitual. Yo te diría que cada vez que tengo un paciente adicto enfrente, le propongo entrar a un grupo. A ver, hay muy pocos pacientes con problemas de adicción a los cuales no les recomendaría un grupo. Por características personales, tal vez por algún rasgo como recién mencionaba. Pero la verdad es que trabajando en adicciones, a mí me llega cualquier paciente a un tratamiento individual. Y yo lo que le indico es una terapia grupal.
Claro.
Que no va en detrimento de continuar nuestro tratamiento individual, ¿no es cierto? A veces es un complemento del grupo.
Ajá.
Pero lo que yo hago en un grupo con un adicto no lo puedo hacer en individual.
Claro.
Y un tratamiento individual con un paciente adicto difícilmente funcione solo, la verdad. Esta es mi experiencia, ¿sí? No quiere decir que uno no lo intente a veces igual, sobre todo cuando el paciente se niega a entrar al grupo. ¿Qué sé yo? Cuando el paciente se niega, la verdad yo lo que hago es, bueno, permitirme un espacio para seguir trabajando sobre eso, ¿no? No descarto el grupo, aunque el paciente sí lo descarte de entrada. Yo me propongo, bueno, seguir trabajando en individual con él, pero el objetivo es entrar a un grupo, la verdad.
Claro.
Y le explico el valor del grupo para el tratamiento de las adicciones, ¿no? Mm.
Bueno. Qué bueno que se pueda complementar, ¿no, Lena?
Me da lástima, miro la hora y me pongo mal porque hay un montón de preguntas que me quedan.
Vas a tener que volver, Jerónimo.
Sí. Bueno, cuando quieran, la verdad, me sentí muy cómodo, así bueno. Que cuando quieran.
Una era en relación a cuáles son las problemáticas frecuentes que se dan en una psicoterapia grupal. Uh-huh. Y otra que se me ocurría es en esto de los grupos homogéneos, cuando, digamos, agrupás por determinada temática. Por ejemplo, enfermos terminales. Digo, esta carga, ¿no? La pulsión de muerte que se juega acá, lo fantasmático y demás. ¿No es contraproducente una grupalidad en temáticas tan fuertes?
Bueno, no, me parece que todo lo contrario, ¿eh? Que justamente creo que en esas problemáticas tan pesadas, por supuesto, en un grupo de enfermos terminales, el tema de la muerte es un tema que va a estar sobrevolando todas las sesiones, prácticamente, es lo esperable. Y yo creo que es necesario, además, abordar abiertamente ese tema. Por más duro y pesado que sea, creo que el hecho de poder compartir los miedos en frente a la muerte, y digo, es una problemática existencial, ¿no? En definitiva, el tema de la muerte, todos en algún momento nos conectamos con eso por experiencias cercanas, por personas cercanas que fallecen y demás, y yo creo que transitar eso acompañado tiene un valor que digamos que uno no podría experimentar solo, ¿no?
Claro, claro.
Creo que todo lo contrario. Cuanto más pesada la problemática, más es más interesante el trabajo
y en más grupo, recomendable.
Y más recomendable.
Más recomendable. Sí, sí. Qué bueno, totalmente. Qué bueno. Genial. ¿Alguna otra película para la gente que por ahí, no?
Sí, yo había visto Paco cuando el chico ingresa al grupo.
Ajá. Ah, sí, también. Sí, la vi, muy buena, muy buena. Sí. Excelente, no, con Norma Leandro.
Sí, excelente. Norma Leandro era la coordinadora del grupo.
Mira, a pesar de la cercanía con mi temática y todo, sí, no sí, la vi esa sí, película sí. Yo.
Está.
Muy buena porque además muestra de una manera bastante cruda.
Sí, aparte de los problemas que se armaban también en la comunidad, en el grupo, con los que coordinaban. Ajá. También. Sí,
bueno,
sí.
Esta cuestión de la vulnerabilidad que lo hemos hablado en muchísimos programas, que parece un contrasentido, pero bueno, que es así, ¿no? Que tendemos a asociar lo vulnerable a las clases subprivilegiadas, sí, por decirlo de alguna sí. manera. Y ahí se ve claramente cómo el muchacho, uno de los protagonistas, tiene una posición súper acomodada, la madre sí. es política sí, y no sí, sé sí, qué, sí. y bueno, y realmente en extrema vulnerabilidad.
Uh-huh. Total.
Así sí, que bueno, sí. muy recomendable, muy bueno. buenísima, sí. buenísima, sí. genial.
Sí, yo tengo algunas que en las que estuve pensando antes sí. del programa. Hay una que es muy interesante que se llama When Love Is Not Enough.
No es suficiente.
Cuando el amor no es suficiente. Claro. Es de 2010 y relata la historia de la pareja, de una pareja, digamos, el hombre es Bill Wilson y es quien creó los grupos de Alcohólicos Anónimos.
Ajá. Ah, sí, la vi.
Y el personaje de la mujer, interpretado por Winona Ryder, es de Louise Burnham y es la mujer de Bill y quien creó, luego de algunos años, los grupos de Al-Anon, o sea, sí, los grupos de familiares.
¡Qué bueno! ¿Sí? No la vi esa,
buenísima, sí, buenísima. Muy interesante. Porque él era alcohólico y como...
Exacto.
Qué lindo,
esto es
qué lindo.
Increíble porque él relata cómo descubrió que reunirse con otras personas para hablar de lo que le pasaba era curativo en sí mismo,
claro,
¿no?
Claro.
Y esto es el valor. Empieza juntándose con otro alcohólico, solamente sí. dos.
Sí.
¿No? Y ahí empiezan a traer a otros.
Excelente.
Sí, es buenísimo.
Y la
sí.
verdad que
me lo voy a anotar para ver.
Película. Winona Ryder estaba...
Después hay otras, por ejemplo, yo me acordé de una muy muy antigua, del 57, que se llama 12 hombres en pugna.
Ah,
y
sí.
que es interesantísima
sí,
para
ay,
ver,
qué buena que sé.
Linda,
para ver los fenómenos
linda.
De la sí. grupalidad, grupo, ¿no? Sí. Lo que pasa buenísimo. Con estas 12 personas, miembros del jurado, adentro de una sala en donde no pueden salir y
sí,
tienen que
excelente.
Deliberar.
Es una película.
Es un peliculón.
Muy buena,
buenísimo.
Muy buena, sí, muy
sí,
buena.
Actual.
La verdad que sí. Genial.
Bueno, en ese mismo orden hay otra interesante que es Perros de la Calle de Tarantino. Tarantino, sí, bueno, también sí, se juega el tema de los roles mucho.
Tarantino un genio.
Sí, sí, Tarantino es un genio, la verdad que sí. Sí, sí. Bueno, esto es más o menos la que yo fui pensando, pero la verdad, pero si uno se pone a pensar bien, sí, claro, porque las personas vivimos en grupos, en definitiva.
Es una maravilla,
¿no? Vamos pasando de un grupo a otro.
Con grupos humanos, más macro, y este movimiento que decía Cecilia, mira que justo como enganchó lo que ella investigó, estos movimientos hacia la exogamia cada vez mayor, ¿no? Uh-huh. ¿Tema de la semana que viene? ¿Tenemos?
Viene la gente que habla de suicidio.
Fundación Manos Unidas por la Paz, seguramente vendrá, no sé si Ernesto Páez o Claudia Bravo o Martín Álvarez, uno de ellos.
Están con el fenómeno del trabajo que hacen ellos. Yo lo conozco a Ernesto y a Lucía también. ¿Ah, sí? Lucía Speroni trabaja ahí.
Lucía Speroni estuvo también con nosotros.
Sí.
Tuvieron varias veces acá. Sí. Varias veces.
Sí, la verdad, buenísimo.
Y siempre, bueno, el tema suscita mucha participación. Y bueno, la verdad que sí, nos pone muy contentos porque, digamos, dar respuesta sobre este tema que bueno, que preocupa, ¿no?
Y así ahora
que,
bueno, en octubre está el Congreso de Salta.
Sí, genial.
Justo cuando
genial.
Yo vengo, ellos
lanzaron una diplomatura ahora con flores, muy linda también. Muy así que, bueno, bárbaro. Llegamos al final del programa. Una reflexión final para el público que te está escuchando, lo que les quieras transmitir.
Bueno, nada, que en principio que se animen, ¿no? El que quiera transitar la experiencia de un grupo. Esto me parece que es un buen mensaje para transmitir, ¿no?
Excelente, buenísimo. Sí. Bueno, muy contentos con tu presencia. Gracias por acompañarnos.
Bueno, no, como les dije recién, muchas gracias a los tres. Me hicieron sentir realmente muy cómodo. Para mí que es una experiencia nueva esto de la radio.
Qué bueno,
es algo novedoso, pero me encantó, ¿eh?
Buenísimo.
Bueno,
gracias.
Buenísimo. Suerte. Bueno. Y yo quería recordar, dado que la patología de adicciones está a la orden del día, que Jerónimo coordina grupos en el Hospital
Álvarez.
En el Hospital
perfecto.
Álvarez, si me dejan, puedo pasar el teléfono del hospital, que es 4630-2984. Ese es el número de la línea directa para pedir turno en el Hospital Álvarez, que queda en la zona de Flores. Aunque no discriminamos por zona, pueden venir. Y también los invito, si quieren, a contactarse conmigo en mi Facebook, que es Jerónimo Grondona, con J, Jerónimo. Bueno, el que tenga ganas de compartir algo por ahí
genial.
También.
Buenísimo.
Qué bueno.
Bueno, fue una tarde, otra tarde más.
Otra,
qué lindo, PRP. Me encanta, che. Y bueno, gracias a todo el equipo, Lena, mejorate, Lena. Te extrañábamos.
¿En serio?
Te extrañábamos.
Yo a ustedes también. No es habitual un sábado en casa.
Gracias, Chávez. Gracias, Robert. Gracias, Cecilia.
Feliz día ayer, feliz día del profesor.
Ah, bueno.
El día del profesor. Qué bueno. Y psicopedagogo.
Qué lindo, qué lindo.
Saludo a todos. Sí.
Bueno,
y mañana
gracias.
Es el día del jubilado. Así que salúdeme.
Estamos
en beso a Cecilia.
Mañana la saludo.
Mañana.
Gracias Robert, gracias Salem, gracias Moni, estamos todos. Bueno, y gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos, escuchándonos, apostando a esta propuesta que te llevamos todas las semanas, así que te esperamos el sábado a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, chao.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173.